Como siempre, qué buenos temas está pegando Santiago Casserly. Cali Cerruti, buenas tardes, amigo mío. ¿Cómo andás?
Gracias, Yayo. ¿Cómo andas vos? ¿Cómo andamos con nuestras gargantas?
Estoy un poco complicado con la garganta, sí. Sí. De hecho, tengo turno el lunes. Pero bueno, no vamos a hacer de esto algo autorreferencial. Hay que atenderse, hacerse bien. Hacerse
aparte,
atender.
Ya es una conversación de viejo, ¿no? Con el claro, invierno.
No, ese, todos lo veo también. A Santi lo vi recién un poco áspero con la voz,
sí,
¿no?
Sí, así sí, que, me parece que nos ha pegado.
Bien, te veo con un poquitín de material. Vos sabés que cuando leí de Humberto Eco el nombre de la rosa, además vi la película después, ¿no? La vi un par de veces. El libro me costó arrancarlo ahí hasta que se te hace un poco más dinámico. Tenés que meterte en profundidad con cada letra. Interpretar cantidad de personajes, además. Y el nombre de la rosa, escrito en 1980, de Humberto Eco, fue considerado una de las, aunque no lo parezca, de las novelas más detectivescas que hubo. Y se encontraron rápidamente similitudes. Por ejemplo, la historia transcurre en la abadía en los Apeninos, está protagonizada por Fray Guillermo de Baskerville, quien junto a su pupil, un niño, un adolescente, Atzo de Melk, se ven obligados a investigar una serie de crímenes que tienen lugar ahí en la comunidad religiosa. ¿Qué es lo que se descubre después, por ejemplo? Que Fray Guillermo de Baskerville fue creado, el personaje, en homenaje a la obra de El Sabueso de los Baskerville, protagonizada por el inmortal detective Sherlock Holmes, en su momento, que creó Conan Doyle, y además el nombre del bibliotecario mayor, ciego, Jorge de Burgos, también hace referencia al escritor Jorge de Burgos.
Mirá vos.
No, impresionante, pero esto se vio mucho.
Extraordinario
mucho,
libro, pues, sí. Aparte la trama que Eco siempre arma. Sí. Digámosle a todo el mundo que viste que tiene tremendas citas en latín.
Sí, hay que seguir. Bueno, hay que saber mucho.
Lo que pasa es que justamente Eco es un artilugio que usa mucho. O sea, lo que no entendés es porque no es para vos. O sea,
precisamente. Sí. O sea, vos sabés que en algún momento yo pensé que este tipo tenía 10 personas escribiendo. ¿Por qué? Por la cantidad de material que sacaba y por los breves intervalos entre uno y otro. Si este tipo tiene gente escribiendo, es imposible.
Hay unos últimos libros de él, Historia de la Belleza,
que está, me lo debo,
que está escrito por un grupo de gente que lo ayudó.
Bien, bien.
El último libro, digamos, de la última novela de la saga esta que tenés con el nombre de la rosa, es La Isla del Día de Antes. Bien. Que también es maravillosa, esas son escritas por él, y vos sabés que son manuscritas, ¿no?
Me habían informado de ese, son que manuscritos. No es un detalle menor.
No, son manuscritas.
Se me hace acordar a Neruda, que escribía en grandes letras redondas, siempre con una pluma de color verde.
Sí, hay gente que tiene manía, yo tengo manía con los colores negros y no tengo el talento de Neruda, por ejemplo.
Ya lo sé, porque te he visto, pero Neruda escribía, sus prosas originales, vos vas a ellas, y muchas están en diferentes instituciones, son todas con tinta verde, todas, es impresionante. Adelante con lo tuyo, que ya estás.
No, que hablando de libros, me das pie porque justamente sí. En el programa que ahora vamos a encarar nosotros, que si bien siempre nos referimos a todas las cosas que flotan.
Radionautas, quédate acá, en Symphony.
Hoy, aprovechando que, digamos, no aprovechando, digamos, haciendo una especie de honor a Daniel, que está presentando su libro en Mendoza,
sí.
Nosotros acá en el programa, junto con unos amigos y colaboradores, vamos a tocar el tema de los libros, porque el deporte no está reñido de la literatura. Es más, la literatura alimenta permanentemente todas las actividades deportivas. Y la náutica tiene un soporte intelectual y escrito muy grande en todo lo que significa experiencias, aventuras, técnica. Está muy, muy difundido.
Bien.
Y considero que los deportistas o los que les gusta este deporte deberían recurrir más a ello porque van a ampliar muchísimo más sus conocimientos.
Bien, bien.
Y que como cualquier otra disciplina te aumenta la cantidad de conocimientos, te aumenta tu vocabulario, te aumenta tu capacidad de ideas, te aumenta tus fantasías, te aumenta absolutamente todo.
Hay una cosa muy simple, pero muy simple. La terminología la manera en la que se expresa cada componente de una embarcación. Yo no la sé. Estoy leyendo algo que puede ser hasta una novela. Yo sé, por ejemplo, lo que es babor, estribor, una cantidad de cosas, pero cuando vamos a algo específico, tuve que buscar más de una vez para ver a qué se refería el autor.
Es lo mismo que cada disciplina, y eso es, por ejemplo, retomando a Eco, cuando vos lees el día la isla del día de antes, uh-huh, hace muchísimas referencias al lenguaje naval, pero Eco, como buen filólogo, era un tipo que sabía muchísimo de los lenguajes específicos de cada profesión.
Hay que saberlos para escribir.
Y por supuesto, escribamos un libro de anatomía, uh-huh, y creo que no sabemos ni nada.
No, hay que empezar a estudiar.
Hay que estudiar.
Mientras vas desarrollando sin perder tu historia.
Bueno, entonces decime, ahí creo que estamos diciendo la clave de todo.
Claro.
Hay que estudiar.
Sí, sin dudas, pero sin dudas.
Pero es que es una actividad que no tengo la menor idea quién fue que se le ocurrió, uh-huh, decir que uno terminaba de estudiar.
No sé. Sobre todo con los tiempos que nos han llevado puesto a los tumbos y por ahí son tan fuertes que no podemos hacer pie para seguir caminando.
Pero parece que la adultez
nos sobrepasa.
La adultez es como que fue ya terminaste de estudiar. Te dieron el diploma en la universidad. Te lo llevas bajo el brazo y se acabó.
Ese diploma que te llevaste hace un montón de años, no te sirve para nada.
Pero para nada.
Tenés que actualizar conocimientos permanentemente.
Panchito Azamor, que era mi profesor de Historia del Arte del Colegio Nacional, sí, de Buenos Aires, me decía, el título es la llave de la biblioteca. Frase que en ese momento nadie entendía.
Qué bueno, me gustó.
Pero por supuesto que en ese momento, como éramos todos adolescentes, mucho más preocupados con las hormonas por el otro lado.
Claro, eran un alboroto de hormonas.
Claro, imagínate, imposible entender semejante concepto. Menos mal que me quedó rebotando en la cabeza y hoy por hoy puedo decir qué suerte que me la dijo, porque sí, es exactamente eso. Uh-huh. Es la llave de la biblioteca. Para lo único que te sirve es para eso. Y cuando uno ve a los jóvenes que salen creyendo que saben, primero te agarra una especie de vergüencita propia, porque vos decís, yo estuve en ese lugar.
Sí.
Qué interesante que sería que maduren, sigan estudiando y se den cuenta de que no saben nada.
Bueno, quizás...
Qué lindo es aprender.
Es que precisamente la inexperiencia, el pretender saberlo todo, el fijarse una meta que se desconoce a esa edad, que puede ser la primera de cantidad de metas, los mete en un descuido adolescente y trascendental donde de pronto decís, me la sé toda. No, estás aprendiendo. Pero eso lo vemos vos y yo y la gente como nosotros desde este lugar mirando un poco para atrás, ¿no? Siempre decimos, yo aprendí de mi viejo cantidad de cosas. Cuando eso terminó, empecé a aprender de mis hijos.
Pero tal cual.
Es así.
Pero cuando uno le dice...
Y sigo haciéndolo.
Y yo se los digo a cada instante. Yo aprendo mucho de ustedes. Y ellos te miran como diciendo, no puede ser así.
Sí, sí.
Es así, chicos.
Aunque no lo sepan, sí.
Ya lo sabrán cuando tengan hijos ellos.
Claro.
Y además me pasa otra cosa más. Con el tiempo, me molesta muchísimo, uh-huh, el ignorante que se cree que sabe.
Bueno.
El pretencioso ignorante me molesta muchísimo.
Es el ignorante más difícil.
¿Por qué? Porque el ignorante que asume su ignorancia y no sabe de qué está hablando, uh-huh, o toma los reparos necesarios como para emitir una opinión con la debida duda, perfecto. Pero el tipo que habla con vehemencia, con enjuria, sí, que te dice algo,
sí,
como si fuera la verdad, y el tipo se está equivocando, sobre todo en los temas que uno conoce.
Bueno, pero...
Pero yo lo veo hasta en televisión.
Pero lo vemos, te iba a decir, lo ves en los medios hoy. Pero además se aferran a esa defensa como la verdad sagradamente unilateral. Y vos sabés que si se proyecta una sombra en la pared, vos podés ver un redondel si te pones de un lado de ese tubo y el que está al costado con la sombra proyectada hacia la otra pared va a ver un rectángulo. Los dos están viendo el mismo tubo.
Exactamente.
Entonces, no hay que cerrarse, hay que escuchar. Hay que escuchar permanentemente.
Pero hay que aprender permanentemente.
Sí,
o sea, esa es la esencia de lo que considero, que además la época esta... Uh-huh. Supongamos, ya yo. Hubo un momento en la historia de la humanidad que fue realmente importante, que fue la Revolución Industrial.
Sí, sin dudas.
O sea, creo que cualquier persona que medianamente...
La máquina a vapor, lo que te imagines.
Sí, el cambio de paradigmas económicos, lo que quieras. Pero yo creo que hoy por hoy estamos viendo algo mucho más profundo que eso.
Cambian todos los paradigmas, es mucho más profundo e importante. Es más veloz, no te da tiempo.
Además, más veloz.
No te da tiempo. Bueno. Vos fíjate que... De la Unión Industrial hasta principios o fines del 1900, la humanidad cambió en 250 años lo que no cambió en toda su historia de evolución. Bueno, cambió en 250. Se calcula, me lo decía Bilinski hace poco tiempo, Santiago Bilinski, un especialista en tecnología, que eso, trasladado hoy, no superan los 10 años.
Mirá vos. Entonces,
250 de cambio y nuevo paradigma llevados a 10.
Claro, qué tranquilo que me quedo habiendo coincidido con Bilinski, pero en realidad es
así.
Es que el tema ¿de qué manera
el horario? No vamos. Pero ¿de qué manera? Ya cerramos. Sí.
¿De qué manera lo pasamos? A ver. Nos asumimos como si nos corremos a un costado y vemos la vida pasar.
No, a la edad que tenemos. No. No, porque a la edad que tenemos mucho por hacer, tenemos desafíos importantes. A ver, lo decíamos o lo escribíamos el otro día, nos quedan 5, nos quedan 10, nos quedan 15, nos quedan 20 años, porque en realidad la edad que tenemos ahora es la que nos queda, y no lo descubro yo, lo escribió un fantástico escritor hace tiempo. ¿Cuántos años tenés? No sé, los que me quedan, los otros ya los viví. Entonces, de lo que te queda, aprovechalo al máximo, pero metele el compromiso del capital más valioso que hay, que es el conocimiento.
Exactamente. Yo estoy obsesionado con el tema de la intelectualidad, sí, o del crecimiento intelectual, porque me molesta muchísimo que la gente que tuvo su oportunidad, uh-huh, entiendo perfectamente que no todos tuvieron su oportunidad, pero aquellas personas que accedieron a la educación, aquellas personas que tuvieron la oportunidad de rodearse con gente medianamente pensante, no pueden tener una opinión prestada de todo. No pueden hablar mal, no pueden emplear mal los verbos, no pueden emplear mal los términos ni desconocer el idioma. Uh-huh. No te digo que hablen alemán y francés e inglés, no, pero por lo menos que hablen el castellano como corresponde.
Correcto, sí.
Por lo menos que y no maltraten, uh-huh, las ideas de los demás con preceptos y preconceptos, sino que además por lo menos que se animen a tener una idea propia. Y no, yo cuando escucho a la mayoría de la gente de mi edad, te juro que no me equivoco, puedo saber qué libro leyó, qué diario leyó a la mañana, con quién, qué programa de radio escuchó, porque hablan y repiten conceptos que le prestaron.
Sí, a veces, sí.
Como decía Nietzsche, los están pensando.
Claro, es así. Bueno, no, nos vamos. Tengo delante, sería un desperdicio en hacerlo, un poema de Borges, El remordimiento. ¿Te parece que nos vayamos con él?
Dale, léelo.
Es breve, y no lo voy a arrancar del inicio, porque si no sería un poco más largo. Recordá cuando él escribía: mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen adherías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado.
Qué lindo.
Es hermoso, es bellísimo. Acordate, lo que buscamos no existe, tenemos que encontrarlo. Estamos con Cali Cerruti, nos volvemos a encontrar aquí en Symphony, ¿no? El próximo viernes, 18 horas, somos La Quinta Pata, quédate con Radionautas, con Santi Casserly. Nos vemos prontito, pásalo bien, chau.
Acompañaron a Yayo Urmiluk en La Quinta Pata.
SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si querés saber más, ingresa.